La mañana de Federico es radio.
Isabel Díaz Ayuso, muy buenos días.
¿Qué tal?
Bienvenida.
Muy buenos días.
Sé que luego hay escuela de verano. ¿Hay escuela de verano en el CP, ¿no? O algo así, ¿no?
Sí. Bueno, yo es que hoy estoy con la actualidad en otros sitios. Primero en el incendio que tenemos en Collado Mediano, en la Sierra Madrileña.
¿Es tan grave como parece o es más aparatoso?
Hombre, en comparación con otros incendios que ahora mismo se están sufriendo en España, no, pero es cierto que es una zona muy importante para nosotros porque está cerca del Parque Nacional del Guadarrama, porque en la pasada noche 500 personas tuvieron que ser realojadas fuera de sus casas, ahora ya han vuelto a ellas, pero todavía hay 15 que están en un polideportivo en el municipio, y porque esto además ya va camino, puede ir hacia Navacerrada, Los Molinos, y por eso preocupa, ¿no? Y también porque en Madrid la inmensa mayoría de los incendios siempre quedan en conatos, tenemos los mejores servicios de emergencias y urgencias en extinción de incendios sobre todo, y no estamos acostumbrados tampoco en Madrid a que suela haber incendios de estas características. Cuando ha habido, en la historia reciente, ha sido pues fatalidades como un incendio que empezó en Almorox, Toledo, y entró con un frente de 2 o 3 kilómetros en Madrid, o hace un par de años en Robledo de Chavela, porque una moto cayó en el suelo y dejó un reguero de 500 metros de gasolina. Pero tiene que darse una circunstancia de esas características, como ayer pasó también, si no normalmente los incendios en Madrid, a pesar de que el campo está sequísimo y está ahora mismo en unas condiciones extremas, normalmente, como digo, pues queda eso en un conato. Significa que no pasa de una hectárea y es a lo que estamos acostumbrados y por eso estamos muy preocupados, claro. Entonces, bueno, ahora están tenemos a 200 efectivos de seguridad y emergencias trabajando sobre ello y, bueno, creemos que en las próximas horas todo va a haber una previsión más positiva, pero es cierto que va a ser un día de extremo calor. Y luego tengo además Consejo de Gobierno, entonces, claro, estoy yo como pascuelas.
Bueno, a ver, pero se le ve contenta, ¿no? A mí me pilló el virus justo cuando el Congreso del PP de Madrid, del que ahora está, es usted presidenta, la de líos que se hubiera ahorrado la derecha y España si hubiera sido hace 2 años, cuando tocaba. Pero bueno, ¿cómo se siente ahora y cómo está haciendo algo que usted había insistido que venían unas elecciones municipales y autonómicas durísimas? Hay que recordar que Ciudadanos, aunque parezca increíble, ganó en muchos sitios al PP. Dice, no puede ser, es, ahí está, y por lo tanto no hay candidatos, no hay estructura, o la hay muy débil, etcétera. ¿Cómo está esa reconstrucción del partido ahora que ya la alaban y la halagan, etcétera, y Feijóo la deja en paz?
En realidad, entre las bases del partido nada ha cambiado, porque ya desde hace muchísimo tiempo, y especialmente después del 4 de mayo del año pasado, todas querían, sobre todo, ir a un congreso, porque hacía muchos años que no teníamos. Y ahora está todo en con una normalidad absoluta, que es lo suyo en cada comunidad autónoma. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues buscando a los mejores candidatos en cada municipio. Es una labor que es dificilísima, porque en muchos sitios pues tienes que elegir, y eso significa también decirle a otras personas que no den un paso a un lado.
Y algunas que llevan años.
Sí, pero claro, yo tengo la responsabilidad de reformar la organización, y además de quién no va a hacerlo si no soy yo, que no tengo más interés que este, ¿no? Porque yo ya después de esto no aspiro a más, y menos en el PP de Madrid. Entonces, tengo la obligación de dejar un proyecto sólido y que llegue a todos los rincones de la región. Y sobre todo viviendo momentos tan difíciles como estos, pues lo que necesito es elegir a los más comprometidos, a los más valientes y gente que se tome esto con la tensión debida. Porque cuando pasa más de un tiempo, nos vamos relajando, nos van colando goles, ya no estás a todas las batallas y vienen tiempos durísimos. Por eso ahora lo que tengo que hacer es elegir a esos buenos candidatos. Luego, a la vuelta del verano, celebraremos una convención, ya que no pudimos durante el Congreso, al ser extraordinario, hablar sobre ponencias, ideas y dar un debate más en profundidad acerca de qué defendemos en Madrid, ya que no solo es una cuestión de gestionar servicios públicos, es una cuestión de defender un modo de ver la vida, como el que tenemos en Madrid. Todo esto lo queremos plasmar. Entonces, es cierto que si esto lo hubiéramos hecho antes, hubiera sido mejor, pero no pasa nada. Creo que estamos todos trabajando con mucho
todavía.
Bueno, sí, es que en otras ocasiones se ha hecho todavía más tarde, entonces, estamos haciéndolo con mucha ilusión, además de que el nuevo equipo es prácticamente nuevo, la inmensa mayoría son personas que nunca habían tenido responsabilidades dentro de la organización, y eso se nota en la ilusión y en las ganas y en esa tensión, como digo, que no se puede perder nunca, y sobre todo dejar ya a un lado el asunto del Partido Popular, porque la inmensa mayoría de los madrileños lo que entienden es que tiene una administración que hace las cosas de una manera y que los partidos no pueden estar enredando y siendo un problema.
Bueno, ayer me choca, salvo los aplausos comunistas, que los entiendo, ayer el discurso de Pedro Sánchez fue un discurso bolivariano, fue un discurso económico y político que podía haber hecho perfectamente Cristina Fernández de Kirchner o Boric en Chile, es decir, fue un discurso del tercer mundo. No porque estemos, sino porque vamos al tercer mundo. Como de costumbre, pues tuvo siempre algún recuerdo delicado para usted, porque sigue emperrado con eso, no le fue bien en las elecciones pasadas. Es más, tuvo que ser muy humillante para él que a Gabilondo le ganara Mema. O sea, eso es muy duro. Pero cuando Madrid, y lo último fue el viaje que ha hecho usted a Miami, el que hizo las Ketty recientemente a Colombia y a Chile. Uh-huh. Es verdad, no hay más que seguir la televisión de esos países, están desesperados, se han cargado las repúblicas, jugando al indigenismo, es decir, las nuevas máscaras del comunismo han caído en todas, y países que eran hasta Perú, 30 años creciendo, en solo un año se ha ido al garete y la gente pues quiere venir a España. Pero claro, eso estaba relativamente claro, lo de venir a Madrid fundamentalmente, hasta ayer, porque ayer, claro, ayer planteó un conjunto de medidas Sánchez que prácticamente hacen imposible invertir en España, salvo que quieras que te insulte La Sexta o todos los medios, porque los tienen todos. Y ahí el problema es cómo se las va a arreglar Madrid para seguir teniendo el gancho que tiene en lo económico, también en lo político, etcétera, con un entorno que antes era hostil, pero digamos sin importancia, pero que desde ayer está a todo trapo.
A ver, es evidente, Sánchez es un lastre para España, pero muy especialmente para Madrid, porque somos la puerta de entrada a nuestro país, como cualquier capital en cualquier nación. Y es cierto que tenemos ahora un doble trabajo, porque no solo se trata de gestionar servicios públicos, sino defender ese modo de ver la vida abierto, generoso, mestizo, de colaboración público-privada, de defensa de la propiedad y de una serie de valores que son los que traen prosperidad y libertad a cualquier país. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Viajar, hablar y buscar aliados en otros países, en la prensa, en medios de comunicación, pero también entre empresarios y entre todos aquellos ciudadanos de todo el continente americano que nos miran con esperanza, especialmente a Madrid, porque se les está abandonando. Desde hace ya muchas décadas, el continente, nuestra mejor obra, ha sido abandonada y, como estamos viendo, salvo Paraguay, Uruguay y Ecuador, pero especialmente Ecuador porque es el que concentra más población, están en el punto de mira de esta agenda totalitaria populista que lo que hace es remover las luchas identitarias por tema sexual, por tema medioambiental, lo que ya conocemos, y lo que hacen es buscar la tensión entre los ciudadanos para que estén en conflicto permanente mientras van secuestrando las instituciones. El caso de Colombia, el caso de Perú, el caso Argentina son preocupantes, pero todavía digamos que tienen un fácil retorno.
Y hay todavía medios de comunicación si todavía cambian las cosas.
Pero ¿qué le pasa a Venezuela o qué le pasa a Cuba? Que como ya fueron secuestrados hace demasiado tiempo, lo que hace esta gente es llegar al poder, como le están intentando hacer ahora Guillermo Lasso en Ecuador, agitando las calles con pretextos falsos. Yo conozco Ecuador muy bien y la situación económica de Ecuador no es nueva, esto es de hace muchísimo tiempo, y justo cuando viene un empresario y un gobierno liberal al frente es cuando ahora ya tiene la quema de calles correspondiente, como hicieron por ejemplo en Chile con la excusa del transporte. Sí. Agitan los gobiernos, los expulsan, y una vez que entran esos totalitarios dentro, lo que hacen es acabar con la iniciativa privada, con los contrapesos, y ya secuestran la institución, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la justicia y los medios, como intenta hacer el gobierno en España, para que no haya oposición y para que no haya alternativa. Y entonces el rastro institucional se va borrando hasta que ya no queda alternativa alguna. Esto es algo que deberíamos hacer desde España, pero España ha abandonado a su mejor obra, que es Hispanoamérica. No se entiende que 600 millones de personas no estén hoy unidas bajo unos valores, porque además los compartimos, una forma diferente de ver el mundo, que somos los de la libertad, la vida, Occidente. Todo esto lo abandonó el gobierno, por supuesto un gobierno hispanófobo por completo. Mira cómo no dice latinófobo. Pues este gobierno, que nos tiene así, sabe que por lo menos en Madrid hay un contrapeso que no se arruga ante todo. Y entonces esto ha conseguido que tantos ciudadanos de todo el continente americano pues se encuentren en Madrid su casa. De hecho, en el último viaje a Miami, así nos lo decían, se encuentran en casa, porque además de traer sus inversiones y su patrimonio, sobre todo se les trata en español y compartiendo unos valores, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues viajar, hablar con medios, hablar con empresarios y pelear para que quede claro que en España hay dos tipos de formas de proceder. La comunista, que es la de Sánchez, que nos va a dejar a oscuras finalmente, como tantos venezolanos nos fueron avisando, y la de Madrid y la de otros gobiernos del PP en otras regiones, liberales, de bajos impuestos, como decía, y de, pues de todo lo que le da sentido a una nación y que le da, y que la hace prosperar.
Después de las elecciones de Andalucía, vino aquí Juanma Moreno, cumpliendo su palabra, que es cosa que después de ganar unas elecciones en un político es rarísimo, y si es del PP no había sucedido nunca, lo digo porque lo tengo marcado. Bueno, entonces hizo, a propósito de los resultados, una lectura que me pareció sorprendente y al mismo tiempo me pareció muy inteligente, porque en menos de un año hay elecciones municipales. Entonces dice, Vox, a Vox no le ha ido mal, lo que ha hecho es una campaña equivocada, pero lo veo fuerte, va a ser todavía más fuerte en Andalucía y por supuesto que tiene una capacidad de crecer. Digo, qué raro. Y de pronto recordé, porque había dicho antes, tenemos que conquistar los municipios del PSOE, que los tiene todos todavía. Claro, sin Vox, ¿qué municipios vas a conquistar? Es decir, que el único que ha conseguido, digamos, en la nueva época, sin esperarlo del todo prácticamente nadie, porque salvo el general Maicena, antes coronel Tapioca, nadie le dio, y solo la víspera, le dio la mayoría absoluta, pero antes había fracasado en Valladolid, había fracasado estrepitosamente en Madrid, es decir, que no había acertado. Pero ahí acertó. Pero claro, lo difícil es leer lo mismo una derrota que una victoria. Ayer me pareció, y eso se lo pregunto, que Abascal hizo la lectura de lo que no fue más que una derrota simbólica, porque realmente subió en escaños y en votos. Aunque se haya quedado fuera del gobierno, es un buen resultado, pensando en las municipales, autonómicas y generales, que es todo el carril que nos queda. Pero lo que me chocó de Juanma Moreno es que, como le pasa a usted con el partido, ya hacía la lectura de Vox pensando en las municipales. Parece el Real Madrid, que todavía no ha puesto la última Copa de Europa y ya está pensando en la siguiente. Ese cambio de mentalidad responde también a un cambio de política. Es decir, en lugar de la cosa más amarrategui, tranquilos, que no se note de tenemos que reconquistar todo el terreno perdido.
Sobre todo lo que se trata es de que este tipo de políticas lleguen a todos los municipios de Andalucía, y se trata de que el cambio, que es un cambio que no viene solo desde nuestras elecciones, ya hace mucho tiempo que el proyecto de Sánchez ha perdido todo el crédito. Pues eso, lo que hace falta ahora es que se vea en las siguientes municipales, porque todavía en Andalucía, después de 40 años de clientelismo, pues hay mucho que modificar. Este ha sido el mayor golpe contra el socialismo en España, porque pensaron que era un territorio suyo del que se habían adueñado,
pues que primero nacieron allí ellos,
bajo esa red clientelar, pero también bajo esa lucha de clases que tanto les gusta promover a estos insensatos sobre los ricos, los pobres, las izquierdas, derechas, el campo, la ciudad, el futuro, la vanguardia, hetero, homo, lo de siempre, ¿no? Y pensaban sobre todo que en base al bolsillo les iba a pertenecer Andalucía. Es más, eran más andaluces que nadie, y si venía la alternativa del Partido Popular, parece que Andalucía se iba a convertir yo no sé en qué. El tiempo ha demostrado que es todo lo contrario. La región está creciendo de una manera imparable, y además con el potencial que tiene, no hemos visto aún todavía lo lejos que va a llegar esta autonomía. Y creo que esto lo que demuestra es que del socialismo se sale, lo digo siempre, y nosotros ahora mismo en Madrid pues lo que hacemos es también hablar con los ciudadanos de la misma manera, porque hoy un obrero en Madrid, por ejemplo, está orgulloso de serlo, pero también tiene su empresa, su pequeño patrimonio, quiere prosperar, quiere tener unas vacaciones, quiere tener unos mejores medios de vida para los suyos, tiene dignidad y no está esperando de brazos cruzados a que le arregles nada. Ese cambio de mentalidad también se está produciendo en Andalucía, donde por supuesto las personas más vulnerables tienen más ayudas, solo faltaba, pero es que la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere crecer, quiere prosperar, ¿no? Esto es lo que nos están haciendo además a nosotros con lo de las becas, con las luchas de clases, los ricos, va, es todo.
Te iba a preguntar,
es insensato todo.
Ayer veí que hay 600.000 becas que da la Comunidad de Madrid, de las cuales solo 20.000 son para rentas, digamos, de clase media. ¿Cómo han calculado ustedes esto de la renta per cápita familiar, etcétera? Porque la idea será buena, pero la explicación ha sido regular.
A ver, primero, nunca ha habido tantas becas ni de tanta cuantía para familias vulnerables en la Comunidad de Madrid. Y hoy, si hay 600.000 alumnos con una beca, es porque todos la tienen prácticamente, aparte de que la educación es gratuita en prácticamente todos los tramos. Y allá donde no lo es, nosotros hemos hecho un refuerzo, porque ahora mismo hay unas rentas medias que en Madrid son 35.900, y no las trampas que hace este gobierno. Claro, que así tenemos la ministra de Hacienda que tenemos, que la semana pasada ya iba por los 180. Digo, hace así las cuentas con todo. Sí. Está claro. Entonces, si tú vas sumando supuestos, pues a lo mejor sí que te sale una renta mayor, pero lo cierto es que vamos a esperar a ver qué familias son las que se han acogido. Insisto, hasta 600.000 son todas las rentas, todas las vulnerables y todas aquellas que están en una situación delicada. Y para los siguientes tramos se ha abierto una pequeña proporción de becas que vamos a ver finalmente qué beneficiarios son, porque nos pensamos que una renta media en Madrid con 35.900 puede salir adelante, y a lo mejor ni siquiera son esas rentas sino las inferiores las que también lo han necesitado. Es que son muy pocas. Y yo lo que quiero también explicar es que hoy una renta media en España no llega a fin de mes. Pues tú puedes tener un empleo, pero ahora, tal y como está la inflación, que no viene solo de la guerra de Ucrania, que ya me estoy viendo a los señores socialistas con las trampas de siempre, tenemos un gráfico que demuestra que desde mediados del año pasado esto estaba disparado ya y este gobierno no hizo nada. Sabiendo la situación de las clases medias, yo no quiero que una renta media acabe siendo una renta vulnerable, será todo lo contrario. Entonces, hay familias que a lo mejor con grandes esfuerzos, sin poder ni llegar a fin de mes, están llevando a sus hijos a un colegio al mismo desde hace unos años, y ahora mismo, por una situación sobrevenida, o porque tiene un mayor a su cargo, o porque uno de los dos cónyuges ha perdido el empleo, o sea, no se sabe la situación de las familias, necesitan una ayuda extraordinaria por un tiempo determinado. Eso es todo lo que vamos a hacer. Pero insisto, vamos a ver al final qué familias son las que se acogen a esto, porque como son tan pocas, es muy probable que sean también rentas muy bajas las que tienen esta beca.
Hay otra cuestión que siempre se plantea muy recientemente, debo decir, pero se plantea. Yo creo que al amansarse las aguas en el partido, en la comunidad, etcétera, las encuestas como van y tal, la gente empieza ya a ver dónde le aprieta el zapato en todas partes. Y una de las cosas que más se reprocha a la Comunidad de Madrid es la poca ayuda que tienen las familias que tienen que tener un mayor a su cargo. Primero, porque está, digamos, creándose realmente la nueva red de ayuda para los mayores, porque cada vez hay mayores, la esperanza de vida es altísima, la medicina ha mejorado muchísimo, y con las secuelas del virus hay mucha más gente mayor que está fastidiada y que se tiene que hacer cargo a la familia, y si las familias ya van justas, de pronto hacerse cargo de un mayor, pues no llegan, aparte de que en muchas ocasiones es difícil. ¿Cómo plantea, si no a corto, a medio plazo, la Comunidad de Madrid esa cuestión, que es la del futuro? Porque sí, Madrid, bueno, es una población de buen nivel, pero envejecida, claro.
Y eso es un reto también que habrá que afrontar en la sanidad en todo el país, entre otras cosas, porque uno de cada tres médicos se va a jubilar en muy poco tiempo y cada vez vamos a vivir más años, vamos a ser más tiempo mayores. La sanidad pública ha de seguir siendo una sanidad pública, gratuita, universal, pero que tiene un coste y que hay que mantener, y que habrá que seguir reformándola e introduciéndole nuevos mecanismos de gestión, se ponga como se ponga el gobierno comunista, porque si no estaría engañando y estaría faltando la verdad. Así que hacen falta reformas de corte nacional en todos estos aspectos. Por parte del modelo sociosanitario en la Comunidad de Madrid, sobre todo aquel que está a disposición de las personas mayores, aparte de la red de residencias que tenemos, sí que tenemos ayudas para las familias, y ahora también hemos presentado una nueva ley de servicios sociales para ayudar a todo ello. Y lo que intentamos es también, a través de desgravaciones fiscales, etcétera, pues que las familias puedan conseguir ajustar sus economías y llegar a fin de mes mientras tienen a mayores a su cargo.
Pero hay una queja bastante generalizada de que esto se ha venido. Es verdad que la pandemia lo ha agravado todo a un nivel, sobre todo los efectos de las últimas oleadas, que están dejando una enorme cantidad de gente tocada, y que en el caso de los mayores, pues especialmente, ¿no? Pero, digamos, así como en otros aspectos, por ejemplo, en lo de la educación, aparte de la cuestión en las becas para multimillonarios. ¿Le dará una beca a Sánchez?
Bueno, vamos a ver, porque ayer ya oí tres versiones distintas del concepto de las becas, de lo que iban a pagar y lo que no. Eso es lo que tiene hacer los anuncios de un día para el siguiente. Este gobierno vive de la polémica del día anterior y de la mentira del día siguiente. Entonces, sobre el tema de las becas ya dijeron hasta tres versiones distintas. Ahora ya, por lo visto, va a ser solo hasta diciembre, como lo de la broma de las cercanías, que bien podrían invertir en mejorarlas, ya que tienen un problema deficitario evidente, y no promover lo de la gratuidad que pagamos todos, como está ocurriendo, por ejemplo, con el impuesto a la banca, que no es un impuesto a la banca y a los ricos, sino a las economías españolas que tienen fondos en los bancos.
Y a los que piden crédito, que van a tener menos dinero para crédito, claro.
Y tampoco es... un impuesto a solo, bueno, a las gasolineras o a los hidrocarburos, sino a los bolsillos de todos los ciudadanos en el día a día, que es la trampa que tiene. Es el discurso populista comunista de echar enfrente contra la opinión pública a los bancos o a las grandes empresas para decir que ellos son los poderosos, cuando aquí el único poderoso con puro son todos los amigos que tiene este gobierno en otras latitudes, donde tiene a la gente como la tienen. Me hace gracia porque una persona que controla los medios de comunicación de esta manera, las instituciones, que coloca a la gente de esta forma y que encima toma anuncios como los de ayer y los presenta sin siquiera consultar a sus propios socios, sea él el que va de víctima y dice que hay poderes ocultos que a él intenta moverles. Una cosa es que trata como a borregos a los ciudadanos, solo busca empobrecerlos, hacerles dependientes para después venderle estos mensajes. Como mismo pasó con las becas. ¿Alguien me puede aclarar al final en qué quedamos con las becas?
Bueno, la mejor fue la última versión. La última versión sobre las becas era que iba a ampliar el universo de perceptores dándoselas a los mismos a los que ya las recibían. A mí esa versión ya me llegó al alma, digo, es maravilloso. Es decir, los 100 euros por mes va a ser para los mismos que las reciben, pero a su vez va a ampliar el universo en los que las reciben. Bueno, ya me lo explica usted cómo lo hace, ¿eh? Pues no llego a entenderlo, pero bueno.
Más la operación inmobiliaria que de golpe se
sacó. Lo del campamento, sí, esta mañana lo comentábamos, hace 17 años, sí, sí. Y si él sigue en el poder, a los 37 años seguiría sin hacer.
Estaban muy las declaraciones del responsable del ayuntamiento explicando todo el vacío que hay hasta que se pueda llegar a ello. Digo, oiga, pero usted, que ya, ahora sabemos que es un gran economista, ¿no?
Porque eso lo dice él.
Era de cachondeo lo de ayer, él, ¿no? Sí, repartía carne y decía, yo sí que sé de economía, yo soy el médico, usted es el chamán, ¿no?
El curandero.
El curandero, que no tiene.
Oye, el curandero
idea.
A veces cura, ¿eh?
Sí, hombre, pero es una
por
falta
ejemplo,
de respeto.
La picadura de la víbora, por ejemplo, pues tiene que venir un
hombre,
curandero.
Hombre, que un licenciado en empresariales, dicho con todo el respeto, ¿no? Vaya dando direcciones como si fuera Milton Friedman o fuera hasta Krugman, que no me gusta, sí, ¿no? Es una cosa increíble.
El método Friedman.
Bueno, sí, él es ayer era Alberto Garzón.
Sí.
Ayer la ideología era la ideología comunista de un tarao que piensa que se le puede dar a la máquina de hacer billetes. A ver, pero preguntas, no quiero
pero
acaparar.
Sobre todo es lo que se ve, es la obsesión que tiene con Madrid, pero ya no por una cuestión de propuestas, que esto le da absolutamente igual. Él sí que es el que no pasea por la calle, el que no utiliza ningún medio público de ningún tipo, o sea que no es tanto por una cuestión de medidas, sino por una confrontación ideológica. Se va desenmascarando, sí, lo que hay dentro, ¿eh?
Él utiliza otro medio público, que es el presupuesto, ese sí que lo utiliza.
Ese sí que lo...
Le quería preguntar, presidenta, por una cosa que estaba preguntándole Federico, que a mí me parece muy preocupante, que es la capacidad que tiene Madrid de aguantar el jaque de este señor. Ayer lo que vimos no fue un presidente del gobierno, efectivamente fue un bolivariano, le faltaba el chándal,
sí,
y poco más.
Le acabas de dar una idea para este verano.
No, por favor, no, chándal.
Para este verano, verás, y de la RDA como Garzón.
Claro, ellos se han fijado y es evidente que Madrid tiene el modelo totalmente antagónico, pero ya han decidido, y publicamos en Libertad Digital, que ya está preparando, de hecho el redactado ya está, de un articulado, de una ley, por parte de Podemos, para ir contra la potestad que tiene la Comunidad de Madrid de repartir las becas. Ya han anunciado que van contra la aportación voluntaria a las familias en la concertada. Ya han remarcado que quieren ir otra vez a por la especial. Ya han dicho que se quieren cargar, encabezado por un señor, un experto, Ruiz Huerta, se quieren cargar todo el sistema fiscal de rebajas en Madrid. Ruiz Huerta, que su frase estrella fue aquella de qué barbaridad decir que el dinero tiene que estar en los bolsillos de los ciudadanos. Pues nada, ya sí. Definido, señor mío. ¿Qué capacidad tiene? Lo digo porque los datos económicos en los que está sumergiendo a España este señor son horrorosos. La prima de riesgo desde marzo.
¿Y las medidas en materia sanitaria para colapsar el sistema sanitario en Madrid?
Exacto. Volar los conciertos público-privados en materia de sanidad. ¿Qué capacidad tiene Madrid realmente de continuar con esas rebajas y de aguantar el jaque de este señor? Lo digo porque la prima de riesgo se ha elevado un 25% desde marzo. La rentabilidad del bono, es decir, lo que tenemos que pagar por colocar nuestros bonos, se ha disparado al doble desde enero, al doble. En este momento ya estamos en el 2,3 de tipos. Es decir, ¿Madrid tiene capacidad para continuar y para aguantar el jaque bolivariano de este señor?
Hombre, desde luego nos están apretando las tuercas todo lo posible porque nada le gustaría más a este gobierno. Está entre sus prioridades, entre sus sueños, que subiéramos los impuestos a los ciudadanos. El hecho de obligarnos a subirlos para ellos es un sueño, como por ejemplo también pasa con el precio del transporte, algo que no vamos a hacer por más que nos aprieten, cuando es el gobierno el que debería ayudarnos a las regiones y especialmente a una como la nuestra, teniendo en cuenta el déficit que tenemos tarifario con el asunto de las de la luz, para sufragar metro. Nada le gustaría más que le subiéramos el precio del billete, que subiéramos los impuestos, que fuéramos contra nuestro propio discurso, pero Madrid efectivamente tiene una capacidad de aguante tremenda. En realidad Sánchez se ha convertido en un lastre para España, pero especialmente para la Comunidad de Madrid, porque la mayoría de los inversores, el 60%, llaman primero a la puerta de la Comunidad de Madrid para después instalarse por el resto de España, que es lo suyo. Y ahora mismo él se ha convertido en ese lastre porque cuando viajas, cuando hablas con inversores en otros países, te dicen que son conscientes de que hay dos gobiernos en España ahora mismo, pero que este les frena porque tanta burocracia, tantos impuestos y no condenar dictaduras es algo que les echa para atrás, porque dicen, ¿quién no me dice a mí que tú me vas a cambiar las reglas del juego? Si a ti no te parece que Cuba es una dictadura, es que tú te vas a convertir en la siguiente. Y eso a mí me lo han dicho en Estados Unidos, y no dos personas, ni tres, ni cuatro, muchas más. Por eso es importante que sigamos viajando, que sigamos hablando y que sepamos trasladarle a los ciudadanos la verdad de lo que se está viviendo en Madrid, que es un momento único, excepcional, donde vienen cada vez más proyectos, más estudiantes, más empresas, más oportunidades y donde muchos sectores, especialmente todo lo que tiene que ver con espectáculos, gastronomía, empresa, ha crecido de tal manera que falta ahora mismo incluso espacio. Hay oportunidad ahora mismo en Madrid para crecer y para que esto no sea flor de un día y no pase al final como otro momento en el que hubo una explosión de estas características en los 80, que al final degeneró porque no había detrás un proyecto que se pudiera trasladar a empresas y a la cultura.
Pierno Galván.
Porque estaba a la izquierda para gestionar ese momento.
Claro, sé que hizo la foto con Alaska y se dedicó a eso.
Madrid
que se coloque ya el loro, decía el Jeta.
Y el que no se coloque, el que no esté colocado, que se coloque. Si es que el tema
se colocaron los suyos.
Si es que el tema de las drogas y la izquierda siempre han ido mucho de la mano porque necesitan que los ciudadanos se vadan de la realidad para estar dependiendo otra vez de alguien ajeno, ¿no? Esto es, bueno, pues pura ideología. El caso es que Madrid tiene un momento, está viendo un momento único y a pesar de la zozobra, del desánimo, porque la gente es consciente de que a partir del otoño esto va a empezar a empeorar, es cierto que en Madrid se pagan menos impuestos, que hay más oportunidades, que hay más empleo y la inercia de Madrid es muy positiva y por tanto yo creo que este envite lo va a aguantar durante un tiempo, pero es cierto que cuanto más pase Sánchez de la Moncloa, más complicado se nos va a hacer a todos, porque es un freno para la inversión, que lo primero que hace es llegar a Madrid y es un freno para los proyectos. Así que nosotros es mucha resistencia, muchísima defensa de lo que estamos haciendo y también, bueno, pues no dejar de señalar cada día esos abusos y esos desmanes porque nos llevan a la quiebra a todos. Y mientras tanto no vamos a subir los impuestos en Madrid, se pongan como se pongan, y llevaremos a todos los tribunales habidos y por haber cada vez que se inmiscuyan en las competencias de la Comunidad de Madrid, porque lo que quieren es colapsarnos los servicios públicos para que los ciudadanos, de alguna manera, no sé cuál, acaben votándole a Sánchez, que no, que en Madrid además no lo quieren, no lo quieren en ningún lugar de España, mucho menos en una región de personas que pagan impuestos, que vienen a pelear, que tienen patrimonios, que quieren prosperar y que les dejen en paz.
Una situación
a ver, una pregunta, Paco, y luego hay muchas preguntas de oyentes.
Al hilo de esto, muy breve, ¿no? ¿Tiene Madrid musculatura financiera para aguantar el envite? Porque ellos van a intentar asfixiar a la Comunidad de Madrid, como es evidente.
Hagan lo que hagan, no van a conseguir cambiar la opinión pública en Madrid por las malas. No lo van a hacer así, porque aquí podrán intentar tratar a la gente como a borregos, pero es una región de gente que pelea, que se esfuerza y que se lo juega todos los días, donde hay un sistema público excepcional en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales para quienes más lo necesitan, pero que el sector privado es pujante, es muy fuerte. Entonces, de hecho, ahora nos hemos convertido en la cuarta plaza financiera de Europa. Yo creo que estamos ahora en un momento excepcional y creo que por más que lo intenten, esto no va a cambiar. Y cuanto más se apriete Madrid y más lo intente ahogar, más se le va a volver en contra por todo esto, porque la gente está informada y porque la gente no se resiste a que le quites las cosas, sin más, esperando que con una supuesta subvención que luego no llega, la vida se le arregle. Es que ideológicamente, la forma de ver la vida en Madrid de la gente cambia mucho, es otra, y Sánchez se piensa que puede seguir hablando, sobre todo a las clases humildes, como las han tratado, por ejemplo, en Andalucía durante los últimos 40 años. Pero si veis, por ejemplo, el resultado electoral del 4 de mayo, especialmente Fuenlabrada, Leganés, el sur de Madrid, que es gente currante, que pelea, que se esfuerza y que se levanta cada día, no quiere saber de Sánchez ni quiere saber de estos anuncios. Así que es una cuestión de aguantar un tiempo y mientras tanto seguir con una política que es muy atractiva, que sigue atrayendo muchísima empresa. Así que a pesar de Sánchez crecemos, pero quiero pensar cómo sería Madrid, y no digamos España, sin ellos.
A ver, ¿por dónde van las preguntas, Silvia?
Bueno, nuestra invitada se convirtió ayer en protagonista del debate sobre el Estado de la Nación. Es verdad que cada vez que al gobierno le van mal las cosas, saca el látigo contra Madrid. Lo hizo en la pandemia y no le funcionó. Y ahora vuelve a intentarlo a cuenta de la ampliación de las becas. Sobre este aspecto le preguntan los oyentes a la presidenta Díaz Ayuso, pero también ven en sus políticas un refugio, un auténtico refugio, por lo que le piden que haga efectivas ya algunas bajadas de impuestos y cambios en la educación. Tras la pausa.
Es la mañana. Es Radio.
Bueno, Silvia, vamos con las preguntas para Isabel Díaz Ayuso.
Y la primera tiene que ver con el señor Feijóo.
Me gustaría que nuestra presidenta dijese claramente qué le parece la pose y comentarios del señor Núñez Feijóo, dando a entender que con Sánchez y el PSOE a tope.
¿Que para cuándo va a ser efectiva la rebaja del impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos? Vamos, los del grupo 3. A día de hoy, en mi caso, yo no podría acceder a la herencia. No tendría para pagar, casi no llego a fin de mes.
¿Cómo tiene pensado resolver el problema al que se enfrentan nuestros alumnos cada año cuando se encuentran con... Tienen una EBAU más complicada que el resto de las comunidades autónomas y un bachillerato más exigente, con la dificultad que ello implica, con su nota de corte, el poder acceder a las diferentes universidades de nuestra comunidad? Esto hace que cada vez más alumnos estén planteando estudiar el bachillerato fuera de aquí.
Espero y deseo que Ayuso tenga la nobleza de reconocer que todo el tema de las becas es parte de la exigencia de Vox al apoyo en la Comunidad de Madrid.
Sobre la cuarta vacuna del COVID, para aquellos mayores de 50 años, ¿cuándo cree que podrá ser efectiva ponerse dicha dosis?
Querida Isabel, presidenta, yo te preguntaría una cosa. Sabemos que parece, según parece, el virus este, el COVID, se está quedando como parte de la sociedad. Entonces, yo creo que la sanidad tiene que cambiar también en ese sentido. Y por eso yo preguntaría, ¿qué planes tiene el gobierno para corregir las listas de espera?
Bueno, la verdad es que le hacen preguntas como si fuera una mezcla de jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente de la ONU. Y mire, al único que ya no le hacen son preguntas como al padre Ángel, que estaba ayer apoyando a Pedro Sánchez, que por cierto, no le he preguntado por la escandalera de las residencias del padre Ángel, presidenta.
¿Yo qué?
Las residencias del padre Ángel, lo que han denunciado, la desatención, que quiso romper el acuerdo y la comunidad no le dejó, pero ahí se ha quedado la cosa, como él va a los actos de la izquierda y estaba con una bufanda roja, una tal, y el alma roja y tal, bueno, parece el papa, pero el caso es que ha habido unas denuncias de desatención de más de 100 familiares y quiso romper el acuerdo con la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid dijo en principio que no. ¿Eso cómo ha evolucionado?
Pues la verdad es que en el caso del padre Ángel no lo desconozco, le preguntaría a la consejera, pero vamos, no sé, ahora mismo lo he visto, esta información.
Se quedó así, es decir, se quedó en que él quiso, pues devuelvo el contrato, y la consejería dijo que no. Bueno, le preguntaremos. Es que cuando lo vi ayer, digo, hombre, no ha huido Andorra, eso es que quiere quedarse, y si está ahí es que quiere seguir figurando. Pero claro, la denuncia sigue ahí, que yo sepa.
Y una vez que accedes, es que yo accedo al contrato público, a la concesión pública, y una vez que veo que no me salen las cuentas, no, digo que lo dejo vendido.
Se me quejan, y eso dijo que quería renunciar. La consejería se lo negó, bueno, pues ya preguntaremos porque sigo con mucho interés el caso de ese fantasmón. Y no sé, es que a los fantasmones clericales les tengo... un odio especial.
Está lleno,
Bueno, es que los he conocido.
Empezando por
cerca.
Caritas.
Yo estoy vacunado.
Que hay dos almas, una del alma de la gente buena y luego todo
el número dos de Podemos fue el uno de Caritas, ¿no? Si es que venimos de donde venimos.
Y luego tenemos papa, a este papa, ¿sabes? Incalificable. Satánico. Es que se enfanga, es que lo digo, pero es verdad, es un papa populista y que además no quiere a España. Es
se
decir,
pone, odia a España, no sí, es que sí, no
es
la
una
quiera.
Cosa, además, cada vez se le pone más cara de malo, ¿no?
Hacían a la presidenta muchas preguntas los oyentes, empezando por Facebook.
Nos hemos animado.
Bueno, además de la política de becas que ya hemos comentado, donde no hay una sola renta vulnerable en la Comunidad de Madrid que no tenga una para acceder a un sistema sanitario, además donde defendemos la libertad de las familias para elegir el modelo educativo y el centro. Está también las tarifas que llevan congeladas casi una década, no solo en el transporte, sino también del agua. y lo que vamos a seguir haciendo es rebajas de impuestos. La Comunidad de Madrid es la que tiene los tramos más reducidos para las rentas más vulnerables, pero que también seguimos una política de bajada de impuestos a todas las rentas, porque lo que queremos es que personas con grandes patrimonios vengan a vivir entre nosotros y sean respetados, entre otras cosas, porque además también son personas que crean puestos de trabajo. Así que nosotros también decidimos bajar los impuestos a todos los ciudadanos y este año ya entra efectivo la rebaja de medio punto en todos los tramos. El año que viene también entraría la deflactación de todos los tramos para el año 2023 y va a ser inminente ya el anuncio de también de la bonificación, de la ampliación de la bonificación del impuesto de donaciones entre tíos y sobrinos, a lo que se suma todas las políticas.
¿Cuánto es? Porque esta que nos inminente. Llamaba se sí, le ve con
en poco
inminente
tiempo,
necesidad.
En muy poco tiempo. Y luego, además, es una de las autonomías de las regiones más económicas a la hora de heredar y la que siempre, además, ha sido modelo en este sentido. Con respecto al tema del abono, no puedo estar más de acuerdo, pero es que es algo que no depende de la Comunidad de Madrid. Siempre lo he denunciado, ya no sé la de tiempo que llevo pidiendo al gobierno que, bueno, es que es un gobierno que lo que fomenta es que haya 17 Españas, en todos los sentidos, también en el educativo, por no hablar de la bazofia y la basura tóxica que han metido en todos los libros de texto, en los currículos, y que estamos dentro de nuestras competencias, en el 40% de lo que es posible, limpiando para recuperar cosas tan básicas como estudiar los océanos en geografía o hacer bandes en literatura, ¿no? Que ponemos mucho el acento en lo que quiere la izquierda, pero no en la en el daño principal que le están causando a los alumnos, que es sacarlos de los colegios sin conocer absolutamente nada, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo con el tema de la EBAU? Pues pedir que haya una prueba única para toda España, porque somos conscientes de que, o es lo que tenemos, la sensación de que no en todas las comunidades autónomas se exige de la misma manera a sus alumnos, y después los alumnos madrileños son los directamente perjudicados, beneficiados por un lado porque vienen estudiantes de toda España, y es algo que nos fascina como capital.
Mejor educación.
Pero el problema que tenemos es que en Madrid, donde hay unos niveles de exigencia determinados, muchos alumnos se ven perjudicados porque a la hora de las medias luego ellos tienen más dificultades para acceder a según qué carreras. Y no digamos, por ejemplo, en el caso de medicina, que como faltan facultades en todo el país, también en España, por eso estamos pidiendo que se amplíen. ¿Qué pasa? Que al final las notas de corte son tan sumamente altas que verdaderos médicos que podrían tener, que son vocacionales y que serían excelentes profesionales, se quedan a las puertas, se quedan fuera. Entonces, hoy en Madrid hay muchos estudiantes excelentes que no pueden acceder a las universidades públicas porque las notas de corte pues son las que son y permiten que todos los alumnos de toda España puedan matricularse en las mismas condiciones, que por un lado es un debate, es algo que siempre hemos promovido en Madrid, porque Madrid es España por encima de una región, pero somos conscientes de que el alumno madrileño se queda en desventaja. Por eso hemos pedido una y otra vez que se unifique, que haya una prueba para todo el país.
Bueno, como que Cataluña va a estar de acuerdo en eso.
Pero evidentemente, claro. Bueno, pues eso es algo que habrá que ver.
Una cuestión a la educación, que no se me pase, porque vi el otro día un acto, volvieron otra vez con acabar con la educación especial. Recuerdo que la última, penúltima vez que estuvo usted aquí, hablamos de por qué cuando se ha creado, como en Madrid, durante 20 años, que es dificilísimo, un grupo de gente motivada, experta en educación especial, cuando se habla de la inclusión, resulta que los que más necesitan ese mecanismo de inclusión se la quieren cargar. Ayer volvieron otra vez sí. A la carga.
Están obsesionados por una cuestión ideológica y por la mal pretendida igualdad sin conocer cada caso. Nadie conoce a una persona como sus propios padres, y ellos son los que saben perfectamente que dependiendo del grado que tengan de discapacidad pueden ser integrados o no en los colegios ordinarios o en los colegios especiales. Si tienes una pequeña discapacidad, pues en un colegio ordinario es más fácil que salgas adelante, pero si tu discapacidad es mucho mayor, normalmente en estos colegios especiales tienen una atención extraordinaria, con muy pocos alumnos por clase, y donde además el clima de convivencia es excepcional porque ellos tienen un grado de madurez enorme para cuidarse y respetarse en las diferencias y aprenden
porque son gente que lleva 20 años trabajando en eso, que eso es casi imposible, juntar un grupo humano que empezó de la nada.
Y porque
casi.
Hay colegios de educación especial donde a los niños, además de conocimientos, también les enseñan a por sí mismos a salir adelante en casa, a moverse por el transporte público, a cuestiones que normalmente los niños sin ningún tipo de dificultad pues aprenden de manera natural, pero hay otros que necesitan unos refuerzos extraordinarios, y por eso en estos colegios, que además suelen tener unas atenciones sanitarias extraordinarias porque además son alumnos que tienen otras patologías normalmente, sí. Pues pueden hacerlo todo junto. Es desconocer el sistema y sobre todo ser tan sumamente totalitarios que no se han molestado ni en ir personalmente a un colegio de este tipo, porque cuando uno va a un colegio especial y ve cómo se tratan a los niños, cómo aprenden, cómo son los educadores y los profesores, cuando ven la realidad, o sea, cualquier persona sensata no se puede oponer a algo así. Es el desconocimiento y la imposición ideológica de esta izquierda que todo lo que desconoce lo desprecia y lo arrasa. Bueno, en cuestión del tema de becas, nosotros hemos llevado propuestas y estamos cumpliendo nuestro programa electoral y también nuestros pactos con Vox. Entonces, no sé qué tengo que reconocer o dejar de reconocer, en fin, pero...
El cheque escolar. Se ha vinculado mucho la ayuda directa con el cheque escolar, que es lo que ha reclamado Vox siempre en sus programas educativos.
Bueno, yo estoy de acuerdo en el cheque escolar hasta un punto determinado, porque si no también perjudica directamente la educación concertada y hacer que esto case en una comunidad donde hay un sustento muy, muy fuerte de todos los sistemas educativos, cuesta más, pero en fin, yo no soy la que tiene, vamos, que no tengo que estar hablando constantemente de lo mismo, no sé, nuestra relación de los dos partidos en Madrid es de total normalidad, seguimos gestionando de la misma manera, no sé, yo no estoy en eso. Después, la cuarta vacuna depende de que el ministerio tenga bien pronunciarse y por una vez tomar una decisión a tiempo. Y sobre las listas de espera, es cierto que son las más bajas, de las más bajas de España, pero queremos a partir de septiembre hacer unas propuestas en materia sanitaria para el debate del estado de la región, donde anunciaremos unas reformas severas en el sistema sanitario, profundas, de aquí hacia adelante, donde también estará la reapertura de los SUAP, que lo he dicho varias veces ya este mes, pero a la izquierda no le conviene escucharlo porque necesitan utilizar los centros de salud como sedes electorales, y que ahora que ya pasa la pandemia vamos a poder reorganizar estos centros, vamos a hacer un plan específico para listas de espera y vamos a hacer también anuncios en materia de telemedicina, porque no nos engañemos, somos cada vez más ciudadanos, vamos a vivir cada vez más años. El sistema ha de seguir siendo público, pero tiene que ser efectivo y tiene que además atender a las nuevas patologías que tenemos por el hecho de vivir tantos años y que afortunadamente es algo que tiene que ver también con su sanidad pública. No sé si me he dejado alguna. Y luego me preguntaban por Feijo, pues qué quieren que les diga. El presidente del Partido Popular, para empezar, le ha dado un impulso evidente a la organización y hoy se ve como una verdadera alternativa al gobierno o desgobierno de Pedro Sánchez, y no tiene ninguna intención en ser socialismo ni en mimetizarse con el socialismo, sino en ser su clara alternativa.
¿Por qué entonces se arrodillaron en lo de los jueces, cuando además luego, después de arrodillarse, les tomaron el pelo? ¿Por qué dicen que renuncian a que los jueces elijan a los jueces?
Yo me imagino
que lo que pide Europa, ya, cuando además les tomaron el pelo. Es que no aprenden.
Bueno, yo creo que según pasen las semanas conoceremos más los detalles de esas negociaciones, donde yo creo que al final, visto que iban a echarse a los brazos de Esquerra Republicana de Cataluña, entiendo que desde la Dirección Nacional, algo que desconozco, porque han sido negociaciones suyas, yo no tengo ahí un poco que...
Ciudadanos tenemos derecho a saberlo.
Pero habrá que preguntárselo, porque yo lo desconozco. Yo lo que sí que tengo claro es que en toda negociación, uno, Sánchez miente y luego Sánchez solo busca ganar. Y entonces va cambiando los actores dependiendo de lo que quiera obtener. En este caso, cuando quiere pactar la historia de la democracia española de la transición, se va con el brazo político de ETA. Cuando quiere ahora pactar la reforma judicial, pues se va con los nacionalistas. Yo creo que es una decisión que tendrá que explicar la dirección nacional, pero sobre todo porque yo desconozco estas negociaciones y porque siempre todo luego tiene un porqué. Y yo y desde luego no seré yo la que le diga al señor Feijóo cómo tiene que hacer las cosas. Lo que sí tengo claro es que cada vez va ganando más aceptación y, por lo tanto, cada vez se va consolidando como una alternativa. Por tanto, es un proyecto que es más útil y más necesario que nunca. Luego creo que lleva el mejor camino. Y yo creo que muchas de las batallas también las tienes que dar cuando estás en las propias instituciones. Lo que sí, desde luego, es que concita un apoyo cada vez mayor de todos los ciudadanos y de todo color, y me parece que es imprescindible porque es la manera realmente de poder ser una alternativa al sanchismo.
Como a usted le gusta la política más que a mí el fútbol, ¿cómo vio el debate de ayer, donde hubo bastantes cosas en el discurso del gobierno, sin ninguna duda? Fue un discurso argentino, tipo Echenique, no Borges, Echenique, Cristina Kirchner, pero también de la oposición, porque apareció Cuca, y sobre todo el discurso de Abascal fue también totalmente distinto del de las elecciones andaluzas. ¿Cómo vio las dos? Además, Yo, si no hubo un reparto de papeles, lo parecía, porque Abascal hablaba de ideología, los otros hablaban de gestión, y parecía, no lo creo, pero lo mismo, digamos, en tiempos de Cayetana, desde luego había ese reparto de papeles. ¿Cómo vio, digamos, el estado de la nación, por la parte del gobierno y por la parte de la oposición?
Estaba mirando ahora en el móvil, digo, ¿qué estaba haciendo ayer a la misma hora del debate? Porque sé que estaba en dos actos. Primero estaba en uno, en Tres Cantos, defendiendo la candidatura para que se cree la Agencia Española Aeroespacial en la región en Madrid, entre otros motivos porque el 92% del sector está aquí y de él mismo el 70% en Tres Cantos. Más el Intel, Cedeti, etcétera. Es una barbaridad lo que pretende hacer Sánchez, que es no sé dónde llevarlo, pero que no sea en la Comunidad de Madrid y romper ese ecosistema. Estaba primero en esto y luego hablando también acerca de los eventos de la Hispanidad que vamos a hacer en Madrid del 4 al 12 de octubre para reivindicar la Hispanidad como nunca se ha hecho hasta el momento en España. Y es cierto que no lo seguía en directo, pero luego sí que tuve ocasión de informarme, por ejemplo, acerca de la intervención que tuvo Cuca Gamarra, que a mí me pareció que estuvo muy, muy bien. Y luego celebro que entre distintos partidos que tenemos una misión común, que es cambiar el rumbo de España antes de que la secuestren del todo, ver que, bueno, que hay un clima de convivencia, me parece que es lo mejor que nos puede pasar a todos, porque si no tenemos claro que lo primero que hay que hacer es cambiar este gobierno, si eso no lo vemos claro, pues nos vamos a ir al desastre, ¿no? Y eso es lo que pude ver. Y luego lo que vi también es una actitud chulesca por parte del presidente, que pone el codo como si estuviera en la barra ahí en el escaño para meterse con las autonomías, con los gobiernos inferiores como el de Madrid, para con el dinero de todos hacer esas propuestas populistas. Lo que vi es un gobierno que no tiene ningún crédito, y con unos anuncios bolivarianos que no solo han hundido la bolsa, es que demuestran que detrás no tiene ningún proyecto, pero que sí, lo que denoto es que es un presidente que escupe fuego y que antes de abandonar el poder, que lo abandonará, pues nos va a hacer pasar un año y medio muy duro a todos.
Bueno, pues espero que lo vaya muy bien. Nos enteraremos del Padre Ángel.
Durante el fin de semana, durante la celebración del orgullo, se utilizaron estos festejos para arremeter contra su gestión y contra usted, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo no sé si qué le parece a usted.
Y contra el alcalde, que se ha dejado barba, sí, yo creo que por eso.
Y ayer salió también en el debate. Y si usted cree que realmente todavía es necesario llevar esta celebración durante cuatro días a la capital de España.
Que parecía un mingitorio Madrid, parecía el 15M.
Impidiendo, bueno, pues la vida normal de los madrileños y los no madrileños, muchos de los cuales venían a visitar la capital no para asistir al orgullo, sino para a lo mejor asistir a otros eventos.
A ver, yo creo que dentro de mis responsabilidades sobre todo está ofrecer los mejores servicios públicos y reforzarlos en momentos en los que además vienen centenares de miles de personas a Madrid, y eso es lo que hacemos nosotros. Y luego en el día a día gestionar una comunidad autónoma que es la comunidad más abierta, tolerante, libre que existe, donde durante muchísimo tiempo homosexuales, transexuales, personas de cualquier condición han venido aquí a vivir en libertad, a ser respetadas y a seguir hacia adelante. Y entonces este discurso de volver atrás para demostrarnos al centro derecha lo que tenemos que ser o no en estas materias, pues me parece que es más de lo mismo, es el secuestro de la izquierda, de esta y de otras tantas banderas. Pero vamos, yo desde luego, a mí nadie me va a imponer ni ir ni dejar de ir a una manifestación. Y tampoco me van a dejar llevar por el complejo a defender lo que es evidente que no somos ningún partido hoy en Madrid, ¿no? Es el debate de la izquierda de siempre. Lo que me parece que el presidente del gobierno, qué poco nivel tiene cuando tiene que llevar este debate y ese secuestro maniqueo del orgullo al propio debate del Estado de la Nación. ¿Cómo se verá,
Bueno, ¿y por qué ya es orgullo? Ya no es gay, porque está la ley trans, es una ley contra los gays. Ya no es feminista y tampoco lesbiano. Porque tiene que ser orgullo. Al final no se sabe si el orgullo de qué.
Sobre todo, ¿tú ves?
Pero es que la ley trans se ha cargado todas las reivindicaciones históricas en materia de género.
Pero le da igual, porque este gobierno está a sobrevivir al día. Entonces, a la parte comunista de Podemos, que es la que ha pergeñado estas últimas ocurrencias de la ley trans, nadie le dice nada, porque le da igual, porque Sánchez vende el alma al diablo, va pactando lo que sea con quien sea para pasar el día, le da absolutamente igual el daño que puedan causar, la división social que provoquen, eso le da absolutamente igual, porque él lo único que quiere es poder, él que habla de los puros y las fuerzas, sí, oscuras, él es el poder, y él va a hacer todo lo que está en su mano para mantenerse aquí a cualquier precio. Es lo que hay, pero ves la hemeroteca de años atrás y todo el mundo, incluyendo la prensa que se llamaba progresista, hablaban del orgullo gay. Ellos mismos han decidido que ahora hay que cambiarlo, ya no es el orgullo, ahora es el que, pues lo que quieran. Y tienes que hablar como ellos, hacerlo como lo ven ellos, pues en fin, que nos resistimos unos a desde luego a mí, ni esta, ni la del feminismo este, pues este feminismo que me intentan imponer a mí, como si yo no fuera mujer. En fin, o yo le debiera mi vida profesional a un señor como hacen ellas. En fin, ¿qué lecciones nos van a dar, no? Pues lo pasa con cada dos veces al año ya tenemos un secuestro mediático de un mes. Porque antes me acuerdo que el orgullo o el 8M se celebraba ese día, se hablaba de él el día anterior. Luego ya pasó a ser una semana y ahora ya estamos un mes aguantándolo. Entonces ya desde febrero ya hombres del mundo id preparándoos que llega el 8M. Y luego el resto, que no estamos en estos debates identitarios que lo único que hacen es secuestrar y generar daños tremendos, como es lo que están haciendo con el orgullo, que ya no es orgullo de, es odio contra lo que hace la izquierda con estas celebraciones. No están orgullosos de nada, porque cuando uno está orgulloso está feliz y quiere que todo el mundo venga y todo el mundo celebre. La izquierda no siente orgullo del orgullo, siente que es una palanca para promover el odio contra otros, ¿no? Pues ya estamos un mes entero aguantándolo. Entonces, bueno, pues a resistir. Y desde luego para mí lo importante es que la vida sigue después del orgullo, y en Madrid yo sí tengo orgullo es de gestionar los servicios públicos de una región donde los ciudadanos son tratados con total respeto y donde se gobierna el Partido Popular desde hace más de dos décadas, y es donde más se ha respirado siempre este ambiente plural que nos enriquece como madrileños.
¿Y dónde veranea? Si es que veranea, porque usted debe descansar poco.
Desconecto poco, la verdad. Antes lo comentaba, que esto es como los padres cuando van un día a cenar y al final tienes sentimiento de culpabilidad, tienes remordimientos.
A las 10:30 ya están llamando. ¿Cómo está el nene?
Pues
está
esa
bien,
soy yo.
Está bien durmiendo.
Esa soy
el nene
yo.
No coge.
A las once y media. ¿Sigue bien? Sigue durmiendo. O sea.
Sí, esa soy yo. Yo digo, venga, me voy de vacaciones. Y a la hora, ¿habéis visto esto que ha salido no sé dónde? Entonces es cierto que aunque paras y tienes que desconectar, cuesta muchísimo. Porque al final se es presidente y tienes una responsabilidad las 24 horas del día. Pero bueno, sí que descansaré, porque además necesito viajar y ver. Además, ahora lo veo todo de otra manera, porque siendo presidenta, cuando te mueves, vas comparando, vas viendo lo que hacen otros. Ah, pues mira, esto que están haciendo en este metro es interesante. Ah, pues esto. Entonces me gusta, siempre he sido muy viajera. Yo creo que
no le cuesta. Tiene la maleta reventada, las marimillas reventadas.
Podría decir lo que decía el clásico. Menos viajar y más leer los periódicos.
Pues todo, hay que hacerlo todo. Hay que estar en el mundo para saber qué quieres. Y Madrid, ahora que se ha convertido en un lugar universal del que tanta gente habla fuera de nuestras fronteras, tendréis que ver cómo hablan de Madrid en todo el continente americano. Y en Italia, especialmente en Portugal, está la gente deseando venir a Madrid, hacer cosas aquí. Es que ahora mismo hasta faltan recintos para celebrar según qué eventos. Está Madrid
en uno este fin de semana y solo escuchaba extranjeros a mi alrededor. Era muy llamativo.
Pero cuando usted es presidente de la Comunidad de Madrid y con el acoso político y mediático que sufre, no puede desconectar. Porque a la que desconecte y pase cualquier cosa, que se caiga un árbol sobre un coche, se le lanzarán al cuello. Mientras el otro va todo el día en Falcon, ¿sabes? Y toda la tropa esa.
El otro y las otras.
Y es una cosa que me fascina, lo del Falcon, ¿no?
Es cierto que el nivel de exigencia a los gestores en la Comunidad de Madrid nunca ha sido el mismo que en el resto del país. No nos han pesado lo mismo las cosas aquí. Tiene algo bueno, y es que la excelencia también es mayor. Entonces, tiene lo bueno y lo malo. Yo, aunque no tuviera ese acoso encima, creo que seguiría igual de agobiada, ¿eh? Las cosas como son. Pero es cierto que eso lo único que te hace, más que hacerme daño, sobre todo me preocupa, porque hay tantas cosas que ves, que sabes que son mentiras, y que el que lo ha escrito lo sabe, y que le da igual,
claro.
O políticos a los que les explicas, de adversarios, oye, es que esto tú sabes que es mentira, ya, y entonces ves tan odio y tal campaña constante escrito que más que preocuparme, sobre todo lo lamento, ¿no? Porque no sé cómo hemos podido llegar a esto, pero bueno.
Bueno, la veo en perfecto estado, le siente bien el estrés.
O sea, sí, la verdad que ya me he tenido que acostumbrar, porque me hicieron candidata en enero del año 2019, y desde entonces
22 escaños había, ¿no?
Sí, hicieron una encuesta a la semana de llegar, y la primera en Telemadrid, y tenía 22 escaños el proyecto.
No está mal.
No, la verdad es que empezamos fuertes. Pero bueno, luego todo ha ido bien.
Bueno, pues muchas gracias, Isabel. Feliz verano.
Feliz verano
y
a todos.
Y nada.
¿Cómo son los árboles de la calle Javier Ferrero en Madrid? Una zona preciosa, prosperidad, muy cerca del Bernabéu.
Si yo fuera un rico argentino, sí, que ya creo que casi no quedan allí, pero si fuera un rico chileno, que son los últimos,
a Caledonia,
¿no?
La calle Javier
iba a Caledonia y además compraba dos. Bueno, uno para alquilar.
Y es que aparte también está, bueno, la otra cara, ¿no?, de la ciudad, Alfonso XIII, Clara del Rey, esas zonas comerciales
y
con
y
tanta vida.
Y al lado, lo que llama Ayuso el templo. El Bernabéu.
El templo, el templo.
Según Inda, 5 minutos. Yo le pongo 20, pero bueno.
Bueno, y si vas con Inda, que te vas al Estadio del Madrid, échale 1.5 horas.
Sí,
es tremendo.
En caledonian.es tienen todos los detalles de esta promoción, Federico.
Bueno, pues Colacel, mira, se lo vamos a mandar a los alumnos de educación especial. Porque que cada año les hagan padecer, porque quieras que nuestras familias sufren. Y si, o sea, ahora que tenemos esta educación, que realmente Madrid es ejemplar, porque fue pionera, yo recuerdo ya en tiempos de Esperanza Aguirre que ya se lo reprochaban. Dice, pero ¿por qué especial? Hombre, porque necesitan, lo necesitan. Bueno, pues que es que cada año les dan un disgusto, sale. Luego Madrid resiste, es verdad. Pero la verdad es que cada año les dan
un... Vamos a enviarles
el Colacel. Pues venga, Colacel, Lucía Prieto.
¿Qué tal? Muy buenos días. Si le preguntáramos, yo creo que a la gente, que qué es lo que no le puede faltar, seguro que la mayoría contestaría que la salud, porque es uno de los imprescindibles. Pero hay muchas maneras de cuidarse, de mantenerse con vitalidad por dentro y por fuera. La mejor forma de hacerlo es Colacel Antioz de Mundo Natural, que puede presumir de tener la mejor y más inteligente suplementación por su composición. Está buena porque nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico o dietista, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren teclen www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.